las 11:44 minutos de la mañana martes. Por lo tanto, espacio que abrimos Carmen Martín Tejeda para las nuevas tecnologías, la sociedad de la información, lo que tenemos metido en casita y en todas partes, que muchas veces no comprendemos, pero que forma parte de nuestra vida al 100%, entendamos o no. A veces sin que sepamos siquiera que está ahí. ¿Eh? Enrique Dans, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, ya saben que Enrique Dans es nuestro sabio particular y tan agradecidos que estamos, el profesor de sistemas de información del Instituto de Empresa. Y habíamos dejado pendiente la semana pasada hablar de los ultraportátiles. Pero vamos, la verdad es que ustedes no sabían nada. Es que luego en las conversaciones de pasillo salió el tema y dijimos, qué interesante esto, bueno, un arremolinero alrededor de Enrique Dans, saben ustedes. Y sobre los ultraportátiles, ¿qué podemos contar, Enrique?
Bueno, son baratos, bonitos, pequeños, pesan poco, son los pequeñines de la casa, ¿no? Por lo menos en cuanto a ordenadores se refiere, Enrique, pero si te parece, yo quería primero que nos definieras qué consideramos ultraportátiles, cuándo un ordenador se puede considerar pequeño, ¿a qué nos referimos?
El equipo ultraportátil en principio es más pequeñito que el portátil convencional, que lo que se suele llamar el laptop o el equipo portátil convencional. Suelen tener pantallas pues en torno a entre los 7 y los 9 o hasta los 10, como mucho 10 pulgadas, y están diseñados para trabajar fundamentalmente contra la red, es decir, para que casi guardes todos los archivos directamente en la red. Tienen discos duros generalmente pequeñitos, hay excepciones, pero en general son equipos pues que ves que el tamaño está pensado para llevártelo, no en un bolsillo, lógicamente.
Tiene mucha movilidad.
¿Y cómo se guarda en la red?
Se trata de utilizar cada vez más.
Yo comprendo, vamos a ver, si alguno de ustedes está ahí, se da, este pitecantropo, ¿de dónde ha salido? Bien, vale, bien, de acuerdo, levanto la mano, lo reconozco, pero no lo sé. Y yo creo que más de uno que nos está escuchando tampoco lo sabe, ¿no? Pues bueno, será recordarlo, ¿no?
Es muy sencillito, o sea, es algo que muchísima gente hace pues, en muchas ocasiones sin darse cuenta, ¿no? Fíjate, por ejemplo, el caso del correo electrónico. O sea, el correo electrónico, pues el programa mayoritario, el que más se utiliza es el Outlook de Microsoft o el Exchange, ¿no? O sea, son programas, el Outlook Express. Entonces son programas que, si lo piensas, su filosofía es que se descargue el correo. Los correos que a ti te envían te los descargas y los guardas en tu disco duro, ¿no?
Sí.
Esa es, digamos, la filosofía correspondiente pues al siglo pasado. O sea, está bien, funciona, puedes leer tu correo, pero claro, ¿en qué mundo vivimos hoy en día? Vivimos en un mundo en el que la mayor parte de la gente no tiene un ordenador. Tiene varios ordenadores. Empieza a tener un ordenador en casa, un ordenador en el trabajo, posiblemente eso, un cacharrito, un portátil o un ultraportátil de este tipo, y puede tener en muchos casos un teléfono con acceso a la red, ¿no? Entonces, ¿qué empieza a ser crucial? Pues el problema que teníamos al principio de, vaya, ¿dónde tengo este correo? Uy, en el ordenador de casa, ¿no? Ya no puedo acceder a él, ya no puedo leerlo y estoy en el trabajo y lo necesito y tal, ¿no? Ese es el problema que se intenta evitar, ¿no? O sea, si tú tomas un programa de correo, pues al principio eran cuentas gratuitas, el típico Hotmail al principio, ¿no? Pero han ido evolucionando. Gmail, el correo de Google, pues ha revolucionado mucho la forma de entender el correo electrónico. Esos correos ya no bajan a tu disco duro. Están, a no ser que quieras, pero en principio están en el servidor que a ti te prestan, digamos, te alquilan o te regalan en muchos casos gratuitamente cuando abres la cuenta. Tú abres una cuenta de Gmail, aquí en España típicamente, y lo que tienes pues un montón de espacio para guardar ahí tus correos, para guardar ahí todo aquello, tus correos, tus archivos adjuntos y tal. Entonces, estés donde estés, aunque no sea tu ordenador, tú te identificas en Gmail y automáticamente tienes acceso a toda tu información, sea tu teléfono móvil o en cualquier dispositivo, ¿no? Esta es un poco la idea.
Y si se trata de archivos de estos de Word que hemos hecho y tal, lo mejor es llevar un pendrive o una cosa de tal, ¿no?
Sí, lo
que pasa. Puerto USB, fíjate, si mi madre me escucha hablar así.
Pues fíjate que incluso el pendrive se está empezando a considerar algo relativamente del pasado.
O sea, sí,
cada vez más.
Ahora que acabo de llegar.
Cualquier cosa que vincule un archivo a algo físico que llevas en un bolsillo, que llevas debajo del brazo, se empieza a considerar antiguo. O sea, la cuestión es que esté en la red.
Y tú tienes diversos dispositivos, tanto en casa, tu sobremesa, tu ordenador principal, grande como quieras, luego una serie de accesorios portátiles, BlackBerrys, el iPod, el iPhone, los ultraportátiles, que a eso vamos, con lo que puedas manejar esa información que está en red, o sea, la información, lo que se llama información en nube, el cloud computing, ¿no es así? Entonces, los ultraportátiles nos permiten manejar esta información. ¿Cómo nos permiten? Porque tienen poca capacidad. ¿Realmente para quién están pensados? ¿Para usuarios adultos? ¿Para niños?
No, por eso es, yo creo que es importante puntualizar un poco el hueco que llenan, ¿no? O sea, el ultraportátil es interesante no considerarlo un portátil convencional, considerarlo un equipo que efectivamente tiene el compromiso justo para que sea cómodo, medianamente cómodo teclear en él. No es lo mismo teclear un ultraportátil que teclear en un equipo completo, pues porque el teclado está reducido y si tienes, al principio te da la impresión de tener los dedos muy gordos, ¿no? Siempre. Pero está pensado.
Te da la impresión de que los tienes gordos en el grande.
Imagínate, está pensado para que trabajes con, que puedes guardar cosas en él, pero lo normal es que trabajes sobre la red, de manera que un archivo, por ejemplo, lo que ocurre hace un momento, te has referido a ello como un archivo de Word, pues es un archivo de proceso de textos, que muy posiblemente lo que te interese simplemente es no darle tanto formato, tanta letra bonita, tantos diferentes tipos de letra, negrita y tal, y guardarlo en un archivo mucho más sencillo en la red, donde puedes acceder a él desde cualquier sitio, o donde pueden acceder a él la gente que está trabajando contigo en ese mismo archivo, y estar a la vez editando partes del mismo documento, ¿no? Entonces el ultraportátil se prevé que sea la gran estrella en ventas en esta próxima estación navideña. Se calcula que
el ultraportátil será la estrella en las ventas de Navidad.
Sí, se prevé que sí, y de hecho en los próximos años se calcula que se van a vender más de 200 millones de ellos, que es más de los portátiles que se venden convencionales.
Bueno, ustedes, ¿por qué había que hablar de esto esta mañana?
Enrique, tenemos a sus hermanos mayores que están ya reduciendo pantallas y pantallas de 12 pulgadas, de 13 pulgadas, ya están bajando de peso, están bajando también el precio. Ya hay portátiles normales por 500, 600, 700 uh-huh. euros, con unas máquinas con tienen el procesador más avanzado que los ultraportátiles, son máquinas un poquito más potentes. ¿Nos merece la pena comprarnos en estas condiciones un ultraportátil?
Depende de del uso que le vayas a dar. Si es tu primer equipo, por ejemplo, un uso bastante típico, pues tengo un ordenador en casa y me encuentro con que mi hijo, por ejemplo, mi hija, pues está monopolizándolo y yo también lo quiero utilizar. Y es muy difícil sacarlo de ahí porque está, pues a lo mejor, conectado a una red social, pasando, intercambiando cosas con sus amigos, fotos y tal, y es muy difícil. Es un uso muy, muy, ¿no? Muy, muy, muy goloso, ¿no? Pues pienso en comprarle un ultraportátil. El primero que apareció fue el Asus E, y el Asus E tenía un precio de 299 euros, ¿no? Y a ese precio, pues, resultaba muy atractivo. Entonces, pues, si le compro una cosa así, tengo que tener en cuenta que si es para él el equipo que va a utilizar habitualmente, pues, hombre, es cortito. Ahora, es muy posible que le sirva, porque un niño cada día más hace casi todo con un respaldo en la red. Entonces le puede servir. Ahora, un primer equipo para una casa, pues hombre, no. Es mejor irte a algo un poco más sofisticado, a un portátil o incluso un sobremesa.
¿Cuánto cuesta un ultra? Iba a decir un ultra ligero. Tú fíjate, no sé, pero le voy a echar la culpa a la gripe.
Son más baratos.
Es ultra ligero.
El ultra portátil, ¿cuánto cuesta? La estrella de las Navidades.
El primero, el que definió la categoría un poco, fue el Asus E, y estaba en torno a los 299. Los puedes encontrar ya mezclando, si subes, vas subiendo en precio, sí. Te encuentras tamaños más grandes de pantalla, duraciones de batería mayores, tal, y te puedes llegar, pues, a los 500, 600, donde ya está en la frontera en la que podrías comprar.
Vale, yo voy a hacer un regalo de Reyes y quiero regalar una cosa, hombre, que esté bien, pero vamos, tampoco de traca ni nada por el estilo, pero oiga, que tenga los servicios que tiene que tener y que no me venga nadie a decirme, pues has tirado el dinero, porque claro, ya ahora tienes retruque a cuatro banda y no sé qué, no sé cuánto, te hubiera costado tanto menos, o te sale el del anuncio este que va a poner pegando gritos cuando le das el precio. Que no me pasa a mí eso.
Hay equipos por 300 euros que están bastante dignos, el propio Asus,
te parecen bien,
el propio Asus, sí. O el Acer Aspire, el Aspire One, son equipos interesantes, en los cuales lo que estás, pues, o sea, es bueno verlo, o sea, es verlo, sí. Cogerlo en las manos.
Pero a ti te parece bien de precio, la relación calidad-precio, contenido-precio.
Es el escalón bajo de la gama. Funcionan bien y te sirven para muchas cositas, pero no es un sustitutivo de un ordenador.
Ya, no, pero eso ha quedado. Eso ha quedado,
hay algún modelo que ha salido específico para niños, con control parental, acceso al software, a internet, control por parte de los padres. Uh-huh. Y ya viene.
¿Ya lo hay?
Sí, sí, ya lo hay en el mercado por 379 euros.
¿379?
Sí, con 30 gigas de disco duro y medio giga de RAM. Inves Junior.
Inves Junior.
Fíjate que el concepto en el caso del Inves ya es rayano en lo que sería un portátil convencional. 30 gigas en un disco duro ya no es tanto una configuración.
Sí, pero cuesta 375. Sí, estamos hablando de los niños con protección, ¿no? Y a mí me interesa mucho eso, ¿eh?
Bueno, el tema de la protección ya lo hablaremos otro día.
Pero... Sí. No, quiero decir como producto general, global, sí, ¿no? Sí, estamos hablando de los ultraportátiles y acaba de comentar Carmen, me parece...
Bien empaquetado.
¿A ti te parece bien?
Es un...
A mí me parece... Me suena bien como consumidor, pero a ti como experto que yo voy y le pregunto, digo...
Enrique, le compro hasta el niño.
Es un precio razonable, sí. No ha visto el equipo concretamente, tendría que ver pues eso, cómo está construido, cómo de cómodo es.
A bote pronto.
Es empezar a ver diferentes características, que yo lo que creo es que son distintas a las que evaluarías en un portátil convencional.
Ajá. Claro. Y volviendo a los mayores tenemos ya muchos, bueno, Blackberries, tenemos super teléfonos maravillosos con los cuales fuera de casa podemos consultar correo y meternos en internet y hacer un montón de cosas, manejar esa información en internet. ¿Nos merece la pena comprarnos a los mayores un ultra portátil? Que ligero que sea.
¿Te refieres que tenemos un iPhone?
Claro, tenemos
un iPhone. ¿Y para qué? Si tengo un iPhone, ¿para qué quiero un ultra portátil?
En general, la introducción de texto, sobre todo en teléfono móvil, hombre, BlackBerry, si quieres, puede ser un poco más cómodo, pero aún así no hay tanta gente que teclee textos relativamente largos en un BlackBerry. O sea, trastornados que tomen apuntes en una conferencia como yo, que se escriba un artículo como he hecho de vez en cuando, hay muy poquitos. Entonces, si quieres introducir texto de una manera un poco más sofisticada, quieres manejar archivos de una manera un poco más tal, o sentarte a escribir en un sitio, pues mira, mi padre tiene 70 años ahora, y su regalo de los 70 fue un Acer Aspire, porque lo que quiere es ya no solamente leerse sus noticias o sus periódicos en casa, sino pues irse a la terraza de un bar y también poder estar haciéndolo ahí, ¿no? Entonces, pues era un equipo muy adecuado para él. Mi padre, lo menos que no.
Me parece a la terraza de un bar, el ultraportátil funciona.
Sí.
Con batería.
Con baterías.
¿Y con internet qué tendría que tener la zona? ¿Wi-Fi? ¿No como el Wi-Fi o Wii o cómo?
Todos traen Wi-Fi, sí.
Todos traen Wi-Fi. Lo que pasa es que la cuestión en la Wi-Fi es encontrarte una red abierta o que pueda, a la que puedas acceder.
Claro.
Y luego cada vez más los ultraportátiles se vienen empaquetando con una tarjeta de telefonía, con un contrato de telefonía.
Ah, o sea, que llevas la tarjeta incorporada y todo eso te permitiría acceder a internet.
Exacto, y tienes contratos
muy variados. Y te vas a la terraza a leer el periódico digital.
Esto mismo. Si estás en la terraza de tu casa, es posible que tengas wifi, porque los propios routers de ADSL cada vez vienen más con la prestación de wifi, pero si no, pues el aparato está diseñado para que se conecte y se desconecte según le haga falta, y tienes que optar por un contrato de telefonía que vaya de acuerdo a tus necesidades, ¿no? Hay tarifas planas completas, hay tarifas en las que solo pagas el día que la uses, cosas así.
¿Y a partir de qué años, volviendo un poco al tema de los niños, a partir de qué años, Enrique, crees tú que le podríamos comprar un ultra portátil como primer equipo para ellos?
Es delicado, o sea, vamos a ver, el equipo es interesante y se puede utilizar, lo que pasa es que yo para edades, pues mi niña empezó a dibujar con el ratón cuando tenía 2 años y medio, una cosa por el estilo, sí. Yo creo que es muy positivo ponerles programitas, pero seguramente el ultraportátil no sea el equipo adecuado para eso, ¿no? Es más optar por un ordenador en el que puedes ponerle un teclado que sea pues el suyo, ¿no? Y que lo puedas desde pintarrajear a asignárselo directamente al niño, ¿no? El ratón un poco lo mismo, estos equipos están pensados para no llevar un ratón colgando, sino para manejarse con un trackpad, un cacharrito de estos, de un cuadradito de estos donde mueves, donde necesitas
el dedo,
y no es tan intuitivo como, si quieres, como puede ser el ratón normal. ¿No? O sea, yo esperaría un poquito el ultra portátil, yo creo que estaría
11 años.
Sí, o bueno, bueno,
12.
Puedes irte a 7 años tranquilamente.
¿7?
Sí. O sea, ya cuando empiezan a ser empiezan a manejar con un poco más de finura.
Entonces, está muy bien ya para también, sobre todo por lo que veo, para adultos. Que maneje, para que los adultos no lo llevemos y manejamos los adultos que necesitamos tener todo el día un cacharrito encima para manejar esa información en red. Y podamos trasladarla fácilmente, pues profesores de universidad que se están preparando fuera cosas y bueno, para todo tipo de
hacer una presentación cuando vas por ahí o simplemente el uso más típico es acceder a internet, es empezar a es poder navegar, leer tal, ¿no? Llévatelo un poco como un macro periódico en el que te llevas todos los periódicos juntos, ¿no?
Los ultraportátiles tienen la resolución de pantalla es inferior, ¿verdad?
Sí, pero suele estar relativamente bien conseguida. O sea, lo que hay que mirar, lo que es importante mirar es un poco encontrar una pantalla con la que te encuentres cómodo. Es muy posible, pues por ejemplo Asus es el Asus E es el escalón más bajo de la gama, pero la pantalla pues claro, son 7 pulgadas, pues según a quién se lo pongas, yo a mi padre pues me lo pensé, me parecía muy pequeña la pantalla, ¿no?
Entonces, de todas formas la horquilla es una horquilla recogidita entre 7 y 10
sí,
pulgadas,
sí.
Me ha parecido que es
la gama típica es esa,
cuando empezamos a hablar.
Yo digo, es una categoría que se mezcla, o sea, te puedes encontrar la gama baja de portátiles mezclada con la gama alta ultraportátil.
Bueno, de 7 a 10 es el camino que tiene uno, pero vamos a ver, es que no pierden ustedes de vista lo que ha comentado Enrique Danz hace un momento. Estamos hablando de algo que quizá pues alguno de ustedes esté pensando y diga, bueno, ¿y qué me están contando a mí estas criaturas? Pues lo que le estamos contando es que se van a vender más de 200 millones de ultraportátiles estas navidades. Estamos en octubre. Oiga,
Ya sé, los Reyes Magos andan pululando ya por todas partes comprando los Reyes Magos. O sea, que, ¿sabe usted? Entonces, no nos llevemos a engaño. Es que es uno de los productos estrellas absolutos en el mundo para estas Navidades. No es una casualidad que estemos hablando de estas cosas.
No dudo que hay que poner un ordenador a 200 euros o a 300 euros. Es algo, es una propuesta de valor que a mucha gente le resulta atractiva.
Claro. Enrique Dans, profesor de Sistemas de Información del Instituto de Empresa. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Hasta el martes que viene. O hasta cuando quieras, estás en tu casa. Carmen Martín Tejeda, muchísimas gracias. ¿Qué les voy a contar, señoras y señores? Si ustedes quieren preguntarle algo a Enrique Dans, yo que le preparaba una batería de preguntas todos los días, que para qué les voy a contar. Madrid en comunidad, @ondamadrid.es o 915128787. Les dejo con toda la programación de Onda Madrid. Ahora las noticias en Onda Madrid. Más en... Mis mocos y yo volvemos a las 9:30 mañana, si Dios quiere.